A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Qué hermosa luna en cuarto creciente que tenemos hoy, ¿eh? Qué hermosa luna en cuarto creciente. Y para los que no están enterados, próximo martes, 3 de marzo, eclipse, un eclipse notable que va a haber, se va a ver desde aquí también, desde América, así que estén atentos. Pasan cosas interesantes en el cosmos. Y de eso vamos a hablar hoy. Para los que nos han visto en las redes sociales, titulé el tema de hoy Obama, Trump, Elon Musk y los ovnis. Pero desde ya me interesa decirles que quien les habla, que hace 50 años investiga el fenómeno ovni, tengo cantidad de libros publicados, notas aquí en el extranjero, investigaciones realizadas, y todo eso me ha llevado a no ser ingenuo, sobre todo cuando estos temas alcanzan el nivel gubernamental. A ver, pensemos. Hace unos días le hacen una entrevista periodística al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y él señala que si bien él no ha visto vehículos extraterrestres, que en el Área 51 no, ahí no hay nada que él sepa, nada de origen extrahumano, inteligente, pero que sí hay visitantes extraterrestres. Pasan 24 horas y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señala: esto que ha dicho Barack Obama está muy mal, él ha hablado de cosas que son clasificadas, o sea, secretas, ha hecho muy mal en hablar y revelar estas cosas. Bueno, no es mucho lo que ha revelado, ha dicho, sí, hay, yo no los he visto, pero hay. No termina ahí, 48 horas más tarde, Donald Trump dice: voy a ordenar que se desclasifiquen todo lo que el gobierno norteamericano, a través de las Fuerzas Armadas, a través de los grupos de investigación, lo que fuera, todo lo que está clasificado como secreto, vinculado a lo que hoy entendemos como ovnis, dice Donald Trump, vamos a liberarlo. Va a ser de dominio público. Bueno, ustedes dirán, esperemos a que esto ocurra. Varios directores de estos organismos ya han dicho, hemos recibido la orden del presidente, estamos buscando todo y vamos a ordenarlo de manera tal que quede a dominio público. Bueno, hay que esperar. No. Aparece un nuevo interlocutor, Elon Musk, el multimillonario que, entre otras empresas, tiene SpaceX. Varios miles de satélites en órbita de la Tierra son propiedad de SpaceX. Entonces, en sus redes sociales, Elon Musk sale a decir: esto es totalmente falso. Si aquí hay una persona que puede decir si hay visitantes extraterrestres, vehículos extraterrestres, si hay una persona en la Tierra que puede hablar de esto, soy yo, dice Elon Musk. El único. ¿Y por qué? Y fíjense, nosotros tenemos varios miles de satélites, la mayoría de comunicaciones, otros meteorológicos, otros científicos, otros vaya a saber de qué, tantos miles como conocer qué es lo que hacen y para qué sirven todos esos satélites. Si hubiera habido algún aparato extraterrestre, inteligente, con todos estos miles de satélites que tenemos, ya algún conflicto habría ocurrido o habríamos tenido que cambiar el rumbo de uno porque se acercaba ese aparato, o hubiera habido una colisión, algo lo hubiéramos detectado. Y sigue diciendo Musk, hasta el día de hoy, nada de esto ha pasado, no hemos detectado absolutamente nada, no hay ninguna prueba de que existan, llegando a la Tierra, aparatos creados en otros planetas por entidades inteligentes. A la pucha. Si no queremos ser ingenuos, y no lo vamos a hacer, ¿qué es esto? ¿A qué nos están preparando o qué está por ocurrir? Que estoy convencido poco o nada tiene que ver con visitantes extraterrestres, sino que tiene que ver con situaciones aquí en el planeta Tierra. Porque así que de repente un hombre con la preparación de Barack Obama comete el error, habla de más. Y entonces Trump tiene que avisarle, habló de más. Pero bueno, ya que a la gente le interesa esto, yo me voy a ocupar de que se enteren de todo. ¿Se enteren de todo? ¿O se enteren de lo que tenemos interés en que se enteren? Hasta que no me demuestren lo contrario, para mí, no solo como investigador del fenómeno OVNI, sino como doctor en psicología social, como conocedor de las comunicaciones humanas, de cómo actúa la propaganda, la publicidad, especialidades en las que me he formado hace tiempo, todo esto es una operación de prensa. Lo dejo acá grabado, después veremos qué pasa. Esto es una operación de prensa que ha hecho que, estaba mirando en la red Twitter, X, la cantidad de mensajes que hay sobre esto. Trump dijo esto, Trump dijo aquello, el secretario de no sé qué área dice, sí, estamos juntando todo. Repentinamente esto atrae el interés masivo del público. Me suena mucho operación de prensa. Si no, no había que hablar tanto. Y directamente ordeno desclasificar, señores, ya está, se desclasificó. Esto de comenzar diciendo, hace 48 horas, voy a dar la orden. No me diga que va a dar la orden. Dé la orden y cuando está todo. Ahora, si estamos juntando, ¿cuánto va a llevar esto? Y además, me interesa decir que esto no empezó estos días. Yo algo ya hablé el año pasado en este programa sobre lo que ahora voy a decir. Extrañamente, porque a mí me resultó lo más extraño, en los 2 años de la pandemia, en ese lapso, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica crea una comisión que todavía existe hoy, crea una comisión para que los congresistas tengan conocimiento acabado, preciso, profundo, de algo que ya no van a llamar OVNIs, o sea, no van a llamar UFO, Unidentified Flying Object, no. OVNI, objeto volador no identificado, no. Fíjense que cuando yo digo objeto volador no identificado, ya algo estoy diciendo, una identificación hay, es un objeto. Se cambió la denominación. Fenómenos aéreos inusuales. ¿Qué término desapareció? El de objeto. Ahora estamos hablando de fenómenos aéreos inusuales, pero disolvimos el término objeto. Eso tampoco fue ingenuo. Porque cuando uno dice ovni, objeto volador no identificado, hasta el más desprevenido, hay algo, hay una cosa maciza, hay un objeto. Pero yo digo fenómeno aéreo inusual. Y será una nube, será un refusilo, será un fenómeno meteorológico, astronómico, fenómeno aéreo inusual. O sea, poco frecuente. Esto me mete más en el campo de la naturaleza meteorológica, astronómica, que en hablar de un vehículo extraterrestre dirigido. Se forma esa comisión y ¿en qué momento? Vuelvo a decir, en medio de la pandemia. La comisión se va reuniendo, lo sigue haciendo. Al principio tuvo bastante, algún eco periodístico. Luego fue cesando ese eco periodístico. Igual lo que se habla en esas comisiones se puede buscar, están las transcripciones. Y por ejemplo, ahora va a ser un año, expuso un astrofísico, o sea, un hombre formado académicamente, conocedor de la astronomía y sobre todo de los fenómenos astrofísicos. ¿Y de qué habló este hombre? Un académico, un universitario. Pues este hombre habló de lo siguiente. El tema de él era los encuentros del tercer tipo. Para los que no conocen, esta es una clasificación que hizo en su momento uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI, el doctor Joseph Allan Hynek, doctor en astronomía, graduado en la Northwestern University, y él dijo, para que podamos entendernos más claramente, encuentro del primer tipo, alguien que ve pasar algo en el cielo y no lo puede identificar. Encuentro del segundo tipo, el objeto o lo que fuere, aterriza o se posa en la tierra o atraviesa la tierra y deja pasto quemado, deja una aureola, encuentro el segundo tipo. Encuentro el tercer tipo cuando, además del vehículo extraterrestre o el vehículo desconocido, digamos, de origen desconocido, se ve asociado lo que parecerían los tripulantes. Y ahí hay un dato curioso. Porque si todos estos relatos de gente que dice que vio extraterrestres estuvieran basados en la sugestión, estuvieran basados en alguna confusión mental, en alguna alucinación, lo más probable es que nos dijera, mire, doctor Lacera, yo lo vi, tenía 3 cabezas, o tenía 7 brazos, o 4 piernas. Prácticamente en el total de las observaciones de encuentros del tercer tipo, la gente habla de seres antropomorfos, como nosotros, cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores. Algunos dicen que miden 2,20 metros, otros decían 1,50 metros y una cabeza grande, otros que se movían esqueléticos, parecían como si fueran robots. Sí, pero en todos los casos, una morfología como la nuestra. No es raro esto. Si fueran alucinaciones, si fueran confusiones, si fueran engaños y mentiras. Lógico. Seres de otros mundos, pueden ser de un planeta con más gravedad, con menos gravedad, lo que fuera. Pero, al parecer, para poder desarrollar las condiciones que tenemos los humanos, se necesita este cuerpo. Ni siquiera el del mono ni del orangután sirve. Y entonces, ¿qué nos dice el astrofísico este? Ahí, frente a la Comisión de Congresistas de los Estados Unidos, le dice, mire, yo he estado haciendo los estudios y veo que hay una cantidad de descripciones de seres aparentemente venidos de otros mundos, lo que fuera, muy parecidos a nosotros. Mi opinión es esta. Nosotros estamos recibiendo humanos del futuro que han encontrado la máquina del tiempo, vienen al pasado, son historiadores, vienen a estudiar qué es lo que pasó realmente y están haciendo lo que en nuestras ciencias humanísticas se llama observación no participante. investigan, estudian y no tienen una relación directa. Es verdad, eso en antropología, ciencias sociales en general, humanística, se llama observación no participante. Ahora, esto se dijo en el Congreso de los Estados Unidos, dicho por un astrofísico, diciendo, a mí me parece que estos son viajeros en el tiempo, me parece que es un tema muy importante, y sin embargo no tuvo mayor eco periodístico. Qué raro. Y esa comisión investigadora de fenómenos aéreos inusuales sigue reuniéndose, sigue vigente en el Congreso de los Estados Unidos. Hay mucho más para hablar, vamos a hacer la primera pausa del programa. Si quieren comunicarse conmigo, preguntas, sugerencias, comentarios sobre lo que estamos hablando, mi WhatsApp es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Seguimos.
Todas las actividades del Dr. Antonio Laseras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento, por Radio Cultura.
Y seguimos hablando de este tema tan actual ahora, sobre los visitantes extraterrestres. En realidad, ya hay antecedentes de personas muy calificadas reconociendo la existencia, al menos, de aparatos de origen desconocido, o sea, no humanos y no de este tiempo, si es que fueran viajeros en el tiempo, llegando al planeta Tierra. Traje aquí uno de mis libros, permanentemente reeditado, quizás algunos de ustedes ya lo han leído. Tiene mucho que ver con todo esto, documentado. OVNIS, los documentos secretos de los astronautas. Para los que les interesa, está en librerías, está en Mercado Libre. Y acá subrayé algunas partes. Por ejemplo, yo mencioné recién al doctor Joseph Allan Hynek, el asesor científico de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Yo conocí al doctor Hynek, pude dialogar con él cuando se hizo el primer Congreso Internacional de Investigación del Fenómeno OVNI en Bogotá, Colombia, coincidiendo con el estreno de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. El doctor Hynek, doctor en astronomía, ya lo dije, en ese momento estaba retirado, pero había sido asesor científico de la NASA, un hombre muy conocedor del tema. Él presidía el Congreso, yo hice la representación por la Argentina. En los ratos que tuvimos libres, aprendí muchísimo. Por ejemplo, en un momento le pregunto si él, así privadamente, estábamos tomando café varios de los protagonistas de ese Congreso Internacional, si había la posibilidad de que él nos contara algo de los secretos sobre, en esa época, OVNIs, del gobierno norteamericano. Hynek, que ya no está en este plano, desencarnó hace años, hombre mayor que yo, y en esa época yo, joven, treintañero, me miró paternalmente, se llevó la mano a la barba, o sea, estaba pensando cómo decirme sin que yo me sintiera mal, y finalmente me dijo, vea Laseras, usted de cómo funciona mi país, Estados Unidos, mucho no conoce. Le reconocí que no. Digo, pero usted, continué. Digo, usted ahora me va a enseñar. Sí. Usted no debe confundir el gobierno de los Estados Unidos con el Estado norteamericano. Usted no debe confundir la NASA, como tanta gente me dice, y había pasado ahí en el Congreso, en las sesiones, que más de uno le decía, bueno, pero la NASA debe tener secretos. La NASA es Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Un organismo del Estado no está hecho para investigar extraterrestres, olvídese. Y dentro del gobierno, digo yo, dentro del gobierno tampoco, la estructura estatal. Si usted me dice que hay organismos estatales de Estados Unidos que investigan la posibilidad de presencias extrahumanas que estén aterrizando en tal estado, en tal otro, eso sí, eso puede ser. Pero después me dice otra cosa más importante. Me dice, si en realidad alguien, les estoy hablando de algo que me dijeron hace 45 años atrás, si usted lo que realmente me está preguntando, me dice el doctor Alan Hynek, ¿quién pienso yo que es el que guarda los secretos, atesora los secretos de estos temas? Yo le voy a contestar. Grandes empresas privadas que se dedican a la aviación, que se dedican a la parte militar, se tienen que hacer eso. La gente dice, el gobierno tiene que... No, el gobierno no. Acá los verdaderos interesados en investigar todo esto son las grandes empresas privadas. Ahí me detengo y ahora voy a leer algo de mi libro OVNIS, los documentos secretos de los astronautas. Preguntado por nosotros, el doctor Alan Hynek, si había tomado declaraciones a los astronautas que fueron a la Luna, este, que en ese momento era el más grande investigador del mundo sobre la problemática OVNI, dijo... Estuve con todos los astronautas que fueron a la Luna. Ellos me confesaron que habían visto extraterrestres, que habían visto aparatos totalmente desconocidos en nuestro planeta. Y sigue diciendo el doctor Hynek, la declaración que más me impresionó y que no estoy autorizado a divulgar fue la del astronauta McDivitt, quien estaba consciente y no fue víctima de ninguna alucinación. Después nos enteraríamos, en nuestras investigaciones, que el astronauta James McDivitt había sido acompañado durante miles de kilómetros por un aparato que se movía inteligentemente, que era macizo, aparentemente metálico. Eso fue lo que el doctor Hynek no quiso revelar en ese momento. La NASA, sigue diciendo, por motivos políticos no puede revelar al público estos encuentros en el espacio, por lo que continuamente califica de alucinaciones a lo que observaron los astronautas en vuelo. Ahora, sigue diciendo, yo me pregunto, ¿todos los astronautas tuvieron alucinaciones y vieron discos voladores? Aparatos en nada semejantes a los que se construyen en la Tierra. Todos dieron la misma descripción de lo que vieron cuando estaban camino a la Luna y cuando estaban de regreso. Diferentes fechas, distintas misiones Apolo se enfrentaron con algo desconocido. Para mí, dice Hynek, esto es suficiente para descartar la hipótesis de las alucinaciones. Efectivamente, con esto voy a ir señalando que ya hace tiempo que tenemos, dicho por calificadas personalidades, la certeza de que estamos siendo visitados por aparatos construidos en otros planetas y dirigidos por entidades inteligentes. Yo ya conozco la pregunta que me van a hacer ahora, pero doctor Lacera, si vienen aquí hace tanto tiempo y demás, y están tan avanzados, ¿por qué no se comunican con nosotros oficialmente? ¿Por qué no nos informan, no nos enseñan su tecnología? Por ahí han superado enfermedades y son muy longevos y viven como Matusalén, casi 900 años. ¿Por qué no nos dan todo eso? Y la pregunta sensata, ¿y por qué no tendrían que dar? Ah, porque vienen a ser la función de padres, vamos a ayudar a los terráqueos. Y además por lo que dije antes, porque sería rápido y simple contestar, están haciendo lo mismo que hacemos nosotros en ciencias humanísticas, ciencias sociales. Un grupo de científicos investigadores va a un lugar medio del Amazonas a ver a un grupo que está ahí viviendo en su estado natural, no tienen celulares, tienen su cultura propia. ¿Qué hace el investigador? Ah, no, deje de hacer esto, tome, le regalo una heladera, le regalo el celular. Eso es interferir en la natural evolución de ese grupo cultural. ¿Quién es uno para hacer esto? Eso es terrible, es un error gravísimo. Entonces el investigador va, investiga, busca interrumpir lo menos posible, hace su estudio y se retira. Eso es lo que están haciendo, por lo menos en los últimos tiempos, hablemos de siglos, los visitantes extraterrestres. Y además otra cosa, porque gente que en las conferencias, las presentaciones de libros, me dice, pero doctor Lacera, si hace tanto que vienen, ¿para qué siguen viniendo? ¿Y a usted quién le dijo que los mismos que vinieron por aquí hace 1000 años son los que están viniendo ahora? ¿Cómo no conocer si en este momento, mientras estamos haciendo este programa y hablando de esto, por primera vez entra, no digo la Tierra, al sistema solar un aparato que procede de un planeta, de otros sistemas solares, de esta galaxia u otra, y que viene a investigar esta zona? Si queremos en esto imaginar, hay que imaginar la totalidad. Lo que sí es verdad, porque alguno me lo va a plantear ya, lo que sí es verdad es que cuando estudiamos los mitos de culturas antiguas, leyendas, y cuestiones de divinidades del pasado, da la impresión de que en un pasado remoto sí hubo alguna humanidad de otro mundo que sí vino a interferir con nosotros y actuó, pero no es lo que se ve ahora. Vamos a hacer una segunda pausa y después de mi libro OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, les voy a leer lo que en una reunión privada me dijo el astronauta Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14, una conversación entre Antonio Lasheras, el astronauta Edgar Mitchell, tomando té, la traductora, el grabador, para desgrabar todo perfecto. Les voy a decir. Pausa.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Jóvenes en Acción. Renueva el compromiso de los jóvenes en la construcción de un país mejor. Conducción de Carmen Sicardi. Jueves de 20 a 21 por Radio Cultura.
Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Esto es muy importante porque yo tengo una larga comunicación, estuvimos ahí como, bueno, varias horas, porque teníamos mucho para dialogar. Edgar Mitchell y yo y Edgar Mitchell, sobre todos estos temas. Incluso después hablamos de parapsicología, etcétera, pero eso no está en mi libro OVNIS, los documentos secretos de los astronautas, es otro tema. Pero Edgar Mitchell era muy interesado en el tema de la parapsicología, hizo investigaciones parapsicológicas desde la cápsula Apolo 14, pero vamos a seguir con lo que estábamos. Obviamente, llega un momento de la conversación donde ya conocedor yo por lo que me había enseñado muchos años antes el doctor Joseph Alan Hynek, no confundo el gobierno con el Estado, con las empresas, con los que ocultan, los que no. Entonces le pregunto, le digo a Edgar Mitchell, ahí, sin entrar en si él había visto o no, yo eso no se lo pregunto. Pero le digo, hay colegas suyos, astronautas, colegas suyos de la serie Apolo, que han dicho que vieron objetos desconocidos. Entonces me dice, sí. Sí, le digo, ¿y usted qué piensa de eso? Porque no se difunde. Y entonces él me dice, bueno, incluso, como ya lo dijeron otros colegas míos, hay cosas de esas que tenemos prohibido hablar, nos hemos juramentado no hablar porque nos... Nuestros superiores nos han ordenado que no hay que hablar. Yo le digo, pero ¿usted qué piensa de esto? Yo no quiero usar mis propias palabras. Les voy a leer lo que me dice Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, ningún improvisado. Yo le digo esto, yo le digo que recordando la película Día de la Independencia, en la película Día de la Independencia ahí se trabaja, le digo yo, con la suposición de que hay algún servicio secreto de inteligencia de los Estados Unidos que tiene los restos de un vehículo extraterrestre. Y le digo a Edgar Mitchell, ¿esto puede ser cierto? Les voy a leer textual la larga respuesta que me dio. Parecería que este grupo o logia enquistada dentro de los gobiernos puede llegar a tener esto, pero no tenemos evidencia externa. Ahora sigo, pero ya ese comienzo es para reflexionar mucho. No está diciendo de vuelta lo mismo que me dijo Alan Hynek. No es el gobierno, no, busquen otro lado. Parecería que este grupo o logia enquistada dentro de los gobiernos puede llegar a tener eso, pero no tenemos evidencia externa. Tenemos que ver la historia con la perspectiva de 60 o 70 años hacia atrás para poder entender por qué surge todo este fenómeno de encubrimiento. Sigue diciendo el astronauta Edgar Mitchell, diciéndome. Tenemos que pensar que el periodo moderno empezó después de 1947. Eran los finales de la Segunda Guerra Mundial y las fuerzas militares norteamericanas no sabían si esto podía ser soviético o alemán, o que cuando llegaron a la conclusión de que podía llegar a ser extraterrestre, tuvieron miedo de revelarlo porque se daban cuenta de que el gobierno no tenía los medios ni las herramientas para proteger ni a los Estados Unidos ni a cualquier otro país de una invasión extraterrestre. Ustedes recuerden que siempre el miedo ha sido eso, lo que aparece en las películas siempre. Los extraterrestres vienen a invadirnos. Siendo así, la primera reacción, sigue diciendo Mitchell, fue negar todo. Y esto comenzó a producirse como un barril sin fondo, muy burocrático. Un agujero sin fondo que se ha perpetuado hasta nuestros días. La gente se pregunta, ¿cómo pudo ser encubierto durante tanto tiempo? Pero no ha sido encubierto. Hay evidencia por todos lados de que esto existe. Así que ese encubrimiento es un encubrimiento parcial. Pero es una táctica de inteligencia clásica negar. Decir que eres un tonto si crees en esto, usar lo que se llama desinformación, que significa tomar un poquito de verdad y poner un montón de cosas falsas en ello. Así que la táctica fue negar, negar y negar. Y en 50 años se va hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y se vuelve tremendamente confuso y difícil llegar a ese meollo de aquel momento. Y ahora presten atención a lo que me dice Edgar Mitchell. Parecería ser que desde el presidente Eisenhower y el presidente John Fitzgerald Kennedy, porque probablemente Eisenhower y Kennedy supieran la verdadera historia o por lo menos parte de la verdadera historia. Pero después de eso, ningún presidente tuvo acceso a esta información y se ha convertido en algo totalmente oculto y secreto, de lo cual no es solo responsable el gobierno, porque el gobierno está muy controlado. Bueno, esto es lo mismo que me decía Alan Hynek. Y me hace acordar a lo que le pasó al presidente Jimmy Carter, que en su campaña electoral puso desclasificación de los archivos OVNI y demás cuando yo sea presidente. Y tiempo después, cuando ya terminó la presidencia y se empezaron a escribir aspectos históricos de la presidencia de Jimmy Carter, él reconoció que había mandado un mensaje a un organismo estatal norteamericano diciendo: quiero que me manden todo lo que tengan sobre OVNIs. Y que por respuesta, el superior de ese organismo escribió y le dijo: el tema OVNI no es de incumbencia del presidente de los Estados Unidos. Uno dice: no puede ser. Es. Y es lo mismo que me está diciendo acá en ese momento Edgar Mitchell. Se ha convertido en algo totalmente oculto y secreto, de lo cual no es solo responsable el gobierno, que está muy controlado. El gobierno está muy controlado. ¿Por quiénes? Por eso que Edgar Mitchell llamó antes un grupo o logia enquistada dentro de los gobiernos. Y agrega: el gobierno no construye nada, por lo tanto tuvo que haber, y acá viene lo importante que yo quería subrayar, por lo tanto tuvo que haber industriales en eso, en esto. Probablemente esos mismos industriales, que como está todo muy compartamentalizado, ni siquiera ellos saben lo que están haciendo. Pueden estar construyendo una parte, pero no saben qué uso puede llegar a tener esa estructura completa. Y ahí me sigue contando anécdotas, cosas que ha conocido sobre eso. Pero es interesantísimo. Es interesante. Esto está, les recuerdo, en OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, un libro de mi autoría. Pero es muy importante porque todo esto, y es a donde yo he querido ir y seguiré desarrollando, tenemos demasiadas evidencias de que estamos siendo visitados por vehículos extraterrestres dirigidos. Y siempre he planteado, son las tres cosas que podemos afirmar. Vehículo, porque es un medio de transporte. Extraterrestre, porque no está hecho por nosotros los humanos de este tiempo. Y dirigido, porque hay una dirección inteligente. Ahora, si ustedes me dicen, pero ¿serán tripulados por robots? Y puede ser. ¿O serán tripulados por los mismos extraterrestres? Puede ser. ¿Serán automáticos? Puede ser. Todo eso puede ser. Pero lo que podemos categorizar es vehículo extraterrestre dirigido. Si tomamos el fenómeno OVNI en general y vamos tomando la investigación a los testigos ocasionales, bueno, acá pudo ser una nube lenticular, acá pudo ser el planeta Venus o Júpiter al atardecer, acá, este fenómeno, basura espacial, cuando usted descarta todo y se encuentra con... No, dice, pero esta descripción es la de un vehículo extraterrestre dirigido. Por eso insisto, si tenemos conocimiento y buscando... En la documentación hay astronautas que terminaron reconociéndolo. Esto que acabo de leer de Edgar Mitchell, de Joseph Allen Hynek, de tantos, reconociendo, sí, sí, están acá. De una sola cultura, una sola humanidad, de muchas, están acá. Y ahora repentinamente vamos a desclasificar todo. A mí me suena a una operación de prensa. Les recuerdo mi WhatsApp por si quieren enviarme algún mensaje, comentar algo, 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Seguimos. How do you
define normal? Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del Dr. Antonio Laceras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura.
El espacio que nosotros usamos para reunirnos y reflexionar, el espacio donde se reúnen las familias, los intelectuales, los escritores, la gente de la cultura, los empresarios también, hay en la ciudad de Buenos Aires un espacio que nos reúne gratamente, sea para el desayuno, el almuerzo, la merienda de la media tarde, la cena, un espacio como necesitamos que sea y que se ha perdido en tantos lugares. Un espacio de serenidad, de amplitud, de gente que atiende con muy buena onda, donde sea para desayunar, almorzar, cenar, media tarde, excelente calidad. Bueno, por alguna razón estoy hablando del restaurante Confitería del Club del Progreso, que por alguna razón, si buscan el Instagram, tiene más de 1 millón de seguidores. ¿Usted tiene idea de lo que es más de 1 millón de seguidores? Tiene que ser un producto, algo realmente muy bueno y muy diferente. Bueno, nosotros lo aprovechamos. Vamos ahí, hacemos nuestras reuniones. Algunos dicen que ven que voy y escribo a mano, efectivamente. Todavía algunas cosas las escribo a mano. Sarmiento 1334. Y hay gente que me dice, pero Sarmiento 1334, a pocas cuadras del obelisco, debe haber un ruido. Bueno, no, no, un edificio señorial. Magnífico. Es el lugar de encuentro de las familias, de los que nos reunimos para debatir estos temas paranormales. Los poetas que se sienten a escribir los van a ver ahí tachando y corrigiendo. Por ahí me ven a mí también. Así que los invito. De lunes a lunes, desde ya, obviamente, Club del Progreso, Restaurante Confitería Sarmiento 1334. Pero si quieren ver bien toda la oferta que hay, métanse en el Instagram, que van a descubrir cosas interesantes. Hablábamos, sí, voy a seguir hablando, no ya leyendo, pero sí hablando de cosas que me enseñó Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, y como les digo, cosas que hablamos privadamente, está todo grabado. Pero no voy a hablar de los temas de parapsicología, control mental, desarrollo del poder mental, eso dejamos para otro día. Seguimos hoy, que el tema es los vehículos extraterrestres. Mitchell me dice, cuando habla de eso de una logia enquistada, un grupo, me dice, aquí a los que verdaderamente le interesa meterse en este tema de estas máquinas construidas fuera de la Tierra, es, y utiliza ese término, a las grandes empresas multinacionales. Y ahí me agrega, me dice, estos visitantes extraterrestres no son perfectos. Así que, como usted conocerá las eras, en más de una ocasión se ha producido un crash. Es decir, uno de estos aparatos falló y se estrelló sobre la Tierra. Bueno, estas grandes empresas privadas inmediatamente financian la llegada de un avión, los investigadores, se llevan todo. Y muy conocedor del tema, me dice, aquí en la Argentina, porque nosotros nos reunimos acá en la ciudad de Buenos Aires en una de las visitas que hizo Edgar Mitchell a la Argentina, me dice, aquí en la Argentina eso pasó. Y yo conozco que usted conoce porque algo ha publicado sobre eso. Sí. Hace unos cuantos años, y en los diarios de esa época salió, algo desconocido se estrelló en la Puna jujeña, provincia de Jujuy, en la Puna, cerca del que se llama Paso de Jama, que en aquella época estaba recién empezado, no como ahora que realmente funciona perfecto, es el único paso Argentina-Chile, Chile-Argentina, que por más nieve que caiga es tan alto que la nieve no lo tapa. Bueno, ahí cerca, donde hay un verdadero desierto, había caído algo desconocido. Yo lo fui a investigar, unos meses después, eso es verdad. En esa época, la zona, el pueblito, no tenía intendente, nada, eran muy pocos, y el que estaba a cargo, como si fuera a cargo de la intendencia, era el párroco de la iglesia, Iglesia Católica Apostólica Romana. Pude hablar con el sacerdote, lo más bien, le expliqué que pasaba y demás, me dio los datos, nos ayudaron porque íbamos con un vehículo especial para esa zona, al chofer le dio las instrucciones. Dice, vea, van a ir ustedes acá, allá, así, y van a ver, porque ha quedado todo marcado en la arena donde cayeron todos esos pedazos que eran metálicos, dice el sacerdote. Yo lo vi, eran metálicos. Le digo, pero usted está hablando en pasado, diciendo que estaban, no están más, nosotros queremos investigar. Yo lo que les puedo ofrecer es eso, van a ver huellas y van a ver también, porque acá vino un agente con vehículos perfectamente útiles para esta zona, operarios, demás, subieron todo, se llevaron todo en esos mismos vehículos. Hasta vinieron con un vehículo oruga para el... Y entonces sonriente me dice, castellano no hablaban, pero hice mis averiguaciones. Usted va a averiguar y se va a enterar que en esos días estuvo en el aeropuerto Horacio Guzmán, el aeropuerto de la ciudad de San Salvador de Jujuy, hubo un avión varios días detenido ahí, con bandera norteamericana, era de una empresa privada, sí. Se llevaron todo, tal como me lo está diciendo el astronauta Edgar Mitchell. Se llevaron todo. Cuesta plata, hay que llevar un avión, conseguir las autorizaciones, llevar los equipos, todo. pude fotografiar, sí, filmar todas las marcas en la arena. Se llevaron todo. Si hubiera sido un meteorito, la inversión de dinero que tuvo que hacer esa empresa, que no conozco cuál fue, ni pude hallar esos datos, con los restos de un meteorito no financia el costo. Viendo mi sorpresa, Edgar Mitchell, gran docente, además daba buenas explicaciones, me pregunta, ¿y qué edad tiene usted? Mi edad cronológica, le digo, ah, dice, entonces le voy a dar un ejemplo más para que reflexione, para que piense. Usted de chico, en su casa, debe haber habido la radio a válvulas. Sí, me acuerdo, la radio grande, mi madre a la media tarde, tomábamos la leche, además mi madre escuchaba el radioteatro. Y después mi padre trajo por primera vez un televisor, yo tenía 6, 7 años, también a válvulas. Las televisiones eran enormes, por las válvulas que tenían pantalla. Sí, me dice Mitchell, sí. ¿Y a usted no le llama la atención que de la radio a válvulas, al televisor a válvulas, repentinamente y sin que hayan mediado pasos previos, como pasa siempre en el desarrollo de la tecnología, aparecieron los transistores y todo se miniaturizó de golpe, en pocos meses, en poco tiempo? No como con, para dar un ejemplo yo ahora, no como pasó con los celulares, que antes de ser estos celulares pequeños, teníamos el zapatófono enorme, y después se fueron achicando y esto, y se... No. Aparecieron todo miniaturizado. Y le digo a Mitchell, sí, recuerdo cuando, sorpresa, mi padre llegó a casa con una radio, la marca Respica, que era apenas un poco más grande que el celular, más ancho, pero... Y que uno iba a los partidos de fútbol y mientras tanto escuchaba con la radio, entraba en una mano. Entonces Mitchell me dice eso. ¿Y por qué cree usted que repentinamente, de golpe, pasamos de las válvulas y demás a todo transistorizado, todo miniaturizado? Eso, toda esa tecnología, se sacó de investigaciones hechas en aparatos extraterrestres que se estrellaron en la Tierra. ¿Qué me dicen? Bueno, mucho de eso, por eso mi último libro del tema OVNIs, yo lo titulé ¿Qué hay detrás de los OVNIs? ¿Por qué? Porque justamente, son capítulos breves, pero justamente lo que me interesó fue trabajar la idea de qué hay detrás de los OVNIs. Porque nos hemos quedado, si no, pensando, ese objeto volador, ese, no, pero ¿qué hay detrás de los OVNIs? ¿Qué, las investigaciones que he hecho, a dónde me van llevando? ¿De qué hay detrás de esto? Y hoy, acá que encontré un capítulo interesante, porque tiene que ver con lo que acabo de hablar. Esto de, que lo titulé, ¿cómo silenciaron todo?, que es lo que me dice el sacerdote, algo desconocido cayó en el cielo, cayó del cielo en la Puna Jujeña. Es uno de los capítulos de ¿qué hay detrás de los OVNIs? Ahí con las fotos que nosotros pudimos sacar y todo. Y donde realmente, esto ocurrió primera quincena de abril del año de 1999, cuando vecinos del departamento de Susques, situado en la Puna Jujeña, avisaron a la Gendarmería Argentina sobre la caída a tierra de un objeto volador acompañado por varias bolas de fuego que se habían estado desplazando a gran velocidad y a baja altitud en la atmósfera. Fueron numerosos los testigos. Todos coincidieron con la descripción del hecho. Bueno, la Gendarmería dijo que había encontrado tres cráteres de unos 10 metros de diámetro y alrededor de metro y medio de profundidad. Imagínense el impacto que hubo ahí. Alineados en una recta de 20 metros de largo. Bueno, y después está todo el resto de lo que se fue investigando y demás. Pero sí, ahí en Susques, ¿cómo se llevaron todo? Por eso escribí este que hay detrás de los ovnis para referirme a ese tema en particular. Los dejo con las reflexiones. Nosotros vamos a volver miércoles que viene, 20.05, acá por Radio Cultura. Así que primero agradecer la operación técnica de Charlie Vázquez. Muchas gracias. Y toda la búsqueda operativa y filosófica de Sandra Noemí Britos, nuestro corresponsal viajero, también graduado en la Northwestern University, pero no de astrónomo, el doctor Iván Laceras. La producción de Viviana Griselda del Río, que nos acompaña. El asesoramiento jurídico de la doctora Edith Solange Britos. Luminoso abrazo, reflexivo luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.